Saludos cordiales a todos los que cada vez más os congregáis alrededor de nosotros escuchando estas charlas sobre tecnología y sobre el mundo Apple. Os damos la bienvenida. Yo soy Alf, soy el responsable de FacMac.com y estoy con Juan Agrelo, que también es colaborador distinguido de FacMac. Vamos hoy a tener una charla sobre el NAS, una de las preguntas más habituales sobre gente que quiere ir un paso más allá en cuestiones de almacenamiento, de copias de seguridad, etcétera. Y vamos a dedicar este rato a explicar las ventajas y cómo funciona el NAS. Hola, Juan.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues aquí encantado de estar otra vez al micrófono, ¿no? Espero que tengamos un capitulito muy interesante y que mucha gente descubra algo que le puede ser muy útil que quizás no conozcan. Aunque hay gente especializada, hay gente que no conoce esto del NAS.
Claro. Sobre los NAS hay que decir que los hay de todos los tamaños y capacidades. O sea, no, que la gente no se piense que estamos hablando de un ordenador tipo los de Apple, donde hay una configuración y, por lo tanto, todo el mundo tiene que pasar por lo mismo, ¿no? Los puedes comprar para tus necesidades. Es una cuestión de calcular cuánto espacio necesitas, cuántos discos duros quieres tener, y a partir de ahí los puedes tener desde muy asequibles hasta gastarte un auténtico dineral, porque tendrás un maquinón digno de la mejor empresa. NAS no son más que las iniciales de almacenamiento conectado en red, Y por lo tanto, de eso es de lo que se trata, de tener un sitio en nuestra oficina o en nuestra casa donde tenemos unos discos duros conectados a la red y desde donde guardamos documentos e información y recuperamos documentos e información. ¿No es así, Juan?
Sí, básicamente eso es lo que estaba yo ahora pensando cuando estabas haciendo la introducción. Digo, a lo mejor hay que explicar la base de qué es esto de un NAS, ¿no? Pues sí, al final es un disco duro. Básicamente, es un disco duro que está fuera de tu ordenador. Aunque, claro, diremos, pues compramos un disco duro USB y lo enchufamos al ordenador y ya está, ¿no? El NAS va más allá. Tiene varias ventajas como disco que está conectado en red. Pero no solo eso, luego le han ido añadiendo muchas funciones. Pero si nos paramos básicamente en lo que es un disco en la red, la primera ventaja que tiene es que no está conectado a un ordenador, sino que al estar en la red, si tenemos dos ordenadores, pues los dos pueden estar accediendo al mismo disco y a la misma información a la vez. Ese es el primer concepto básico, ¿no? A diferencia de un disco que podemos enchufar por un cable a la toma USB de nuestro ordenador.
Sí, estoy mirando aquí mientras hablábamos para completar la introducción, porque muchas veces es fácil decir que puede haber soluciones muy asequibles, pero la gente no tiene una idea de qué es, para cada uno lo asequible tiene un umbral distinto, ¿no? Entonces estoy buscando en internet un artículo sobre los mejores NAS para casa o una pequeña empresa, y veo que los hay desde 99 euros sin los discos, esto es solo, digamos, la carcasa y el software, 121, 131 euros, este 131.
200, o sea, uno doméstico que esté más o menos bien.
Aquí, por ejemplo,
200 lo tienes.
Estoy viendo un Synology que tiene una bahía para una capacidad máxima de 14 terabytes, o sea que se puede poner ahí un disco duro muy gordo, son 121 euros sin discos. Un Western Digital MyCloud Home, que tiene una capacidad de almacenamiento, una bahía para discos duros de 2, 4, 6 u 8 terabytes de 3,5 pulgadas, vale 131 euros con el disco de 3 terabytes incluido. Luego hay un QNAP sin discos por 183, otro Synology por 293 sin discos, en fin, a partir de ahí ya van subiendo. Esto es un artículo que todo el mundo puede consultar, está en la web de MuyComputer, y se llama así, los 10 mejores NAS para un hogar pequeño, para un hogar o una pequeña empresa, perdón. Y eso quiere decir, para que la gente tenga en la cabeza cuando decimos muy asequible, estamos hablando desde 100 euros puedes tener un sitio para que todo el mundo en tu casa haga una copia de seguridad y que puedas tener ahí los almacenamientos recurrentes, por ejemplo, todas las fotografías que toda la familia ve pueden estar en un único sitio sin que todo el mundo tenga que llevarlas encima.
Claro, eso es lo primero que acabamos de decir, ¿no? O sea, el hecho de que varios dispositivos acceden al mismo disco a guardar la información. Esa es la primera ventaja. Yo entré en contacto con el mundo de los NAS hace 10 años, precisamente para con una pequeña oficina, que eran varias personas, y que compartían la información mandándosela por mail o con un pendrive. O sea, imagínate. Claro, o sea, digamos.
Rudimentario del sistema.
Claro, lo rudimentario, pero que lo hacían muchos, ¿no? Te piensas tú que era una cosa fuera de lo normal. Y el hecho de tener la información en un solo sitio, que todo el mundo deje ahí los documentos, que ahora viene Pepito y ahora viene Menganito y lo accede, modifica y lo deja. Solo esa función, que es la más básica, la más tonta, lo mínimo, ya es un gran avance tener un disco conectado de esta manera. Pero no solo se queda ahí, o sea, digamos, eso es el primer punto de lo que puedes conseguir con un NAS.
Yo quiero dar aquí una pista porque la he sufrido en mis propias carnes y creo que puede ser muy útil porque es de las cosas en las que un consumidor nunca piensa. Yo tenía, no era un NAS, era simplemente una carcasa para meter dos discos duros que compré, instalé y han tirado pues, durante muchos años. El resultado es que los dos han empezado a fallar al mismo tiempo. Es decir, cuando vayas a poner en un NAS o en cualquier otro sistema de almacenamiento que requiera varios discos duros, es muy importante que te asegures que los discos duros han sido fabricados en momentos diferentes. Porque si los compras juntos y son de la misma tirada, probablemente cuando falle uno va a fallar el otro o le va a faltar muy poco para fallar, con lo cual te vas a quedar con muy poco margen de maniobra.
Yo lo que... ahí llegaremos un poquito más adelante, pero yo iría a algo más seguro que simplemente eso, digamos, cuando hablemos de la parte de las copias de seguridad, porque evidentemente todo debe tener una copia de seguridad, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, pero sí, tampoco hemos hablado todavía de por qué un disco o por qué más discos. Vamos a explicar también todo eso, ¿no? Pero bueno, digamos, un NAS parte como un disco que en lugar de tenerlo enchufado a tu equipo, lo tienes enchufado en un sitio común para todos. ¿Qué ventaja tiene? Que pueden acceder varios a la vez. ¿Cuál es la otra ventaja? Que no tienes que enchufarlo cuando lo necesitas. Normalmente, cuando tienes un disco USB, sobre todo cuando es un disco grande que va enchufado a la red eléctrica, que nos da pereza, o que tienes que agacharte, enchufar el cable de alimentación, enchufar... y no lo enchufas. En cambio, un NAS está enchufado constantemente. Puedes apagarlo y puedes encenderlo, pero es muy habitual dejarlo encendido a las 24 horas del día. El propio NAS, según como lo tengas configurado, para el disco y lo deja ahí en reposo. Entonces tú cuando enciendes el ordenador y empiezas a usarlo, estás conectado ya, no tienes que conectar nada.
Uh-huh. Pero el NAS, para que la gente lo entienda, tú lo tienes que conectar entonces al router o va por Wi-Fi, o, es decir, lo puedes tener en el último armario de la casa donde nadie lo vea y por Wi-Fi se hacen las copias de seguridad, o tiene que estar conectado a la red a través del router. Explica un poco mejor.
El NAS tienes que conectarlo a la red a la red eléctrica por un lado y a la red informática por el otro. Lo normal es que enchufes el NAS por un cable de red. Eso es lo normal y lo recomendable. Aunque también hay NAS que tienen adaptadores para enchufarlos vía Wi-Fi. Yo no lo recomiendo, ya que es un dispositivo pequeñito, estamos hablando de la mitad de una caja de zapatos o menos, yo intentaría ponerlo al lado del router o en algún sitio donde llegue un cable de red. Porque la información, la seguridad, la estabilidad es mucho mayor. O sea que, si podéis, siempre con un cable de red. No es un dispositivo ruidoso, normalmente. O sea que lo puedes tener en el comedor. Yo lo tengo en el comedor. Puede estar debajo de la tele, puede estar... No es ruidoso. A veces vibran un poquito, pero basta con poner a lo mejor una capa de espuma de esta de embalaje, ¿no? Debajo, lo que sea, para amortiguar un poco y ya con eso es suficiente. Y... dependiendo del uso que le des, pues sí que necesita un poquito de ventilación. Me refiero a no estar encerrado en un cajón sin ventilación, porque necesita a lo mejor refrigerarse. Aunque ya te digo que no se suelen calentar mucho, y sobre todo los domésticos. Estamos hablando de una cosa... vamos, consumo eléctrico es muy pequeño. ya diría mucho menos que un ordenador. Evidentemente, desde que han salido los M1, esa comparación se me va al garete. Pero que el consumo eléctrico es muy pequeño. Entonces, tenemos un disco que está ahí conectado, donde todos pueden acceder a la vez y donde tú, desde el momento que enciendes el ordenador, estás conectado. Entonces, por ejemplo, si utilizas un uso muy bueno del NAS para hacer tus copias de seguridad de tu Mac con Time Machine, tú puedes dejar la información en ese NAS, tienes la ventaja de que no tienes que preocuparte de ir a enchufarlo para que se hagan las copias. Tú, con poner en marcha tu ordenador, el NAS siempre está atento y se van a ir haciendo las copias de forma automática sin que tú te preocupes de nada y siempre tienes la seguridad de que lo que está en tu ordenador está copiado al NAS. Pero eso es solo una de las ventajas.
Porque en realidad en lo que va el NAS, más allá de simplemente ir a cualquier tienda informática y comprarte un disco duro para hacer las copias de seguridad, es que el NAS tiene su propio sistema operativo que permite hacer muchas más cosas.
Claro, claro, evidentemente. Estoy hablando de lo más básico, pero es verdad. El NAS es un pequeño ordenador. Es un pequeñito ordenador que está destinado a almacenar datos. Y tiene un sistema operativo que tú lo puedes abrir con el navegador web de tu ordenador y puedes ahí hacer muchas cosas que ahora comentaremos porque son muchas, ¿eh?, que se pueden hacer y cada vez más. Pero estábamos diciendo, podemos entrar desde varios ordenadores. No solo desde varios ordenadores. También podemos entrar desde el iPad. Y podemos entrar desde el iPhone y tener ahí, como has dicho tú antes, las fotos, documentos, podemos tener vídeos, vídeos, podemos tener de todo. Y otra ventaja muy importante, el hecho de que puedes acceder a todo eso desde fuera de tu casa. Es decir, te puedes ir de vacaciones a la playa y puedes acceder desde la playa o puedes acceder desde, te vas a algún sitio y puedes acceder a toda tu información que está contenida en los discos de tu casa desde remotamente, desde el ordenador, desde el iPad, desde el iPhone, desde donde quieras.
Porque y cada vez te conectas a través de un navegador, ¿no?
No, el navegador es una forma de conectarse, pero hay varias, ¿vale? Tú puedes conectarte con el navegador y entonces lo que ves es una interfaz web donde, que parece un escritorio de un ordenador, con iconos, de pues el navegador de archivos y diferentes programas para hacer diferentes cosas. Pero desde el iPhone o desde el iPad tiene sus propias aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación muy importante que luego detallaremos más con cuidado, Synology, todos más o menos los diferentes fabricantes tienen sus equivalencias, sí. Es Synology Drive. Synology Drive lo que hace es un sincronizador de archivos. Entonces tú instalas Synology Drive en el iPad, por ejemplo, o en el iPhone, y ya te aparece una carpetita más dentro de la aplicación archivos del iPhone o del iPad, de la aplicación archivos, ya tienes una carpetita más, y cuando pulsas en esa carpetita, ves todo el contenido de tu disco. Es como si fuese la nube, con la diferencia de que no está en un ordenador de terceros, está en tu casa, de que no tienes que pagarle a un tercero, está en tu casa, y de que la cantidad de almacenamiento no son 50 gigas, o 200 gigas, o 2 teras, son los teras que tú le quieras meter, el disco que tú quieras comprar. O sea, digamos, es tu nube personal.
Caray, pues sí que suena interesante, sobre todo en estos tiempos en los que casi todos los miembros de una familia tienen al menos dos dispositivos, un ordenador y un teléfono, y además están los iPad o los otros tablets, porque lo bueno del NAS es que es independiente de la tecnología que tú tengas. O sea, lo mismo te da tener un Android que tener un iPhone, que tener un tablet, que tener un iPad, o que tener un PC o que tener un Mac. Todos
o que tener una tele, o que tener un Apple TV. Todos los dispositivos hoy en día, o una consola, pueden acceder al NAS.
Por eso cada uno va a hacer su copia de seguridad y va a tener sus archivos ahí guardaditos, con independencia del, porque están abstraídos del sistema operativo que tiene el dispositivo, todo claro. Se guarda dentro del NAS.
Cuando empecé yo a trabajar con esto del NAS, pues la oficina que te decía, había un problema de tema de legislación, de dónde almacenabas los datos, de guardarlos en la nube suponía en muchos casos guardarlos en extranjero o en países donde no se cumplía la regulación de protección de datos. Entonces, ahí lo estabas guardando en tu mano, digamos, en tu casa o en tu oficina. Entonces, ahí todos esos problemas te lo quitabas. Evidentemente, hay una gran ventaja de privacidad. Ahí no estás guardando los datos en un tercero que vete a saber lo que puede hacer con ello, lo tal. Están bajo, a buen recaudo, bajo tu techo, digamos. Además, en la conexión, evidentemente, las conexiones son cifradas hoy en día. Tú accedes a tu NAS de una forma segura, no tan segura como puedes acceder a la nube, o sea, la información está...
Para acceder al NAS no hay que abrir puertos en el router ni hay que hacer nada extraño.
Hay dos formas de hacerlo. Puedes hacerlo abriendo puertos o puedes hacerlo sin abrir puertos. Por ejemplo, en este caso vuelvo a hablar de la parte de Synology, tiene sus propias aplicaciones, como este de Drive, que no requiere abrir ningún puerto. Simplemente tú pones el identificador, el nombre que le has dado al NAS, y una cosa que no he contado, tu usuario y tu contraseña, y ya accedes a tus datos sin hacer nada en el router. Pero también puedes hacerlo abriendo puertos en el router. Una cosa que se me ha olvidado comentar.
Que no, digo, es algo que recomendemos nosotros, salvo que alguien sepa muy bien lo que está haciendo. Porque abrir puertos en el router no los abres solo para ti, los abres para todo aquel que esté rastreando redes intentando encontrar puertas.
Claro. Es un punto que se me ha olvidado comentar antes. Todos los miembros de la familia guardamos la información en el disco. Pero no es como un disco que enchufamos por USB y todo el mundo ve lo que hay en el disco. Evidentemente en un NAS tú das de alta usuarios. Yo, Pepito, Juanito, Menganito. Cada usuario tiene visibilidad en su carpeta personal o pueden haber carpetas comunes donde, pues, una carpeta de trabajo, una carpeta de casa, donde todos tenemos acceso o solo tienen acceso dos personas de la familia o de la oficina. Entonces, digamos que no es que eso es un disco que hay meter la información y todo el mundo la ve. Cada uno se pueden ir creando usuarios que tienen su contraseña individual. Y cada uno guarda la información que le corresponde, o sea, que él la puede guardar solo para sí mismo o la puede guardar para compartirla con otras personas. Entonces, digamos, hay una seguridad de guardar la información, luego también se puede cifrar y todo eso si queremos más seguridad, pero cada uno puede tener su información privada o compartida y estando todos en el mismo disco, digamos. El propio, como hemos dicho, no es un disco que se enchufe a tu ordenador y veas lo que hay. Es un propio sistema operativo que se encarga de gestionar y decir tú puedes ver esto, tú no puedes ver esto, tú puedes acceder aquí, tú puedes acceder allá. Y, como has dicho antes, se puede acceder desde el exterior, se puede hacer sin abrir puertos o se puede hacer acceder abriendo puertos. Ya te comentaré en otro capítulo para qué puede ser necesario abrir los puertos. Pero, por ejemplo, un uso tan sencillo como el que hemos hablado de compartir los archivos, pues en muchas ocasiones no requieres abrir puertos ni nada complicado. Es bastante fácil. Luego, también has hablado antes que veías ahí NAS de una bahía, de dos bahías. ¿Qué es eso? En un NAS, tú tienes un... Normalmente el NAS es una carcasa que se compra sola, pelada. No tiene discos dentro. O sea que te la traes a casa y lo enchufas y no sirve para nada. Para que funcione le tienes que poner un disco dentro. Uno o varios. Puedes poner dos discos, los NAS hay NAS de dos bahías, hay de cuatro, hay de seis, hay de ocho, o sea, hay muchos tipos. ¿Y para qué sirve meter más discos? Porque podríamos pensar, si meto dos discos, pues es que tengo más espacio de almacenamiento. Esa es una posibilidad. Cuando se ponen dos discos o más discos en un NAS, se hace una configuración que se llama un write normalmente, y lo que hace el write es unir esos discos, pero hay diferentes formas de unir esos discos. Por ejemplo, yo tengo un disco duro de 10 terabytes y otro disco duro de 10 terabytes, tengo 20 terabytes, es una opción. Y la diferencia es que tú no ves que haya unos archivos los guardo en este disco, otros archivos los guardo en este otro disco, sino tú solamente ves 20 terabytes. Cómo se organiza el NAS es problema suyo, tú ni te enteras. Esa es una opción. La otra opción es, lo que yo estoy haciendo es muy importante, no puedo arriesgarme a que se estropee un disco duro, como acabas de decir, y entonces se ponen en espejo, que se llama. Espejo es que la misma información que se graba en un disco, se graba en el otro. Es exactamente una copia, el disco de la izquierda que el disco de la derecha. ¿Para qué sirve eso? Es un tema de seguridad ante fallos mecánicos. O ante fallos del disco. Es decir, si un disco se estropea, el NAS sigue funcionando con el otro disco. Te avisa, te manda un aviso a la dirección de correo que tú le tienes puesto, o pita una alarma o lo que sea, te avisa y tú puedes comprar otro disco, quitar el disco que está estropeado, meterle nuevo disco y el propio NAS se encarga de regenerar la información. Y entonces no has perdido ni un momento. ¿Para dónde es útil esto? Pues en una oficina donde hay varias personas, en una empresa, donde no puedes parar. O sea, tú imagínate que tienes la información en un solo disco, se estropea el disco, paras el trabajo. En cambio, si tienes dos discos, se estropea un disco, compras otro, lo pones y el NAS lo va regenerando, pero no para la producción en ningún momento. Estás trabajando constantemente. Hay gente que lo confunde. Esto no sirve de copia de seguridad. Esto no es una copia de seguridad. Porque los datos que pones en uno, los pones en el otro. Si tú borras uno por error, lo borras en los dos. Si te entra un virus y te cifra los datos, te los cifran los dos. O sea, digamos, no es una copia de seguridad. Es un sistema solamente ante fallo mecánico que tú puedas cambiar el disco, poner otro y seguir funcionando.
Es lo que se llama un disco de respaldo.
Para tener exactamente. ¿Eso está bien? Pues eso, una oficina, un sitio donde no puede, donde el tiempo es crítico y no puedas parar para arreglarlo. Si eres tú en tu casa, yo nunca haría esto, porque no tiene sentido. Si te estropea el disco, ahora veremos otras cosas, puedes estar a lo mejor unas horas o el tiempo que sea para arreglarlo y trabajar de otra manera. Esto es más donde sea crítico el no parar. Y claro, es que piensa que tú has comprado dos discos de 10 terabytes y al final tienes 10 terabytes. Pues como la misma información está en los dos lados.
Sí, sí.
Y luego había otra configuración que era para tener mucha velocidad. Eran sitios que necesitaban mucha velocidad. Y lo que hacía era que tú ibas a escribir un dato, una palabra, y lo que hacía el NAS era, como tardo tanto tiempo en grabar la palabra o grabar esta información, por ejemplo, un archivo de un giga, ¿vale? Pues grabo medio giga en el disco de la izquierda, medio giga en el disco de la derecha. Por lo tanto, solo tengo que grabar la mitad de información. Por lo tanto, solo tardo la mitad del tiempo. Entonces, con esa configuración se conseguiría ir el doble de rápido. ¿Dónde era esto importante? Pues temas de vídeo, de trabajar con vídeo, trabajar sitios donde la velocidad era muy importante. ¿Cuál es la pega de este sistema? Que es más delicado que ninguno, porque con que uno de los dos discos falle, pierdes todo. No, porque has perdido la mitad de la información y la otra mitad no es capaz de hacer nada con ella. O sea, claro. No, yo he dicho que he partido un fichero de un giga por la mitad, pero en realidad no es así. Es cada trocito de información, cada parte de paquetito de información lo parte a la mitad. Y entonces, digamos que está totalmente todo partido. Y entonces, tienes el doble de posibilidades de que falle. Porque si falla uno como si falla el otro disco, lo has perdido todo. Entonces, digamos, normalmente, ¿para qué se tiene un NAS con dos discos o con más? Para hacer alguna configuración de estas. Seguridad, o ampliar información, o ir más rápido. Evidentemente, cuando se van metiendo más discos, pues se pueden ir haciendo combinaciones de todo esto, ¿no? Ya son temas más profesionales. Yo, por ejemplo, cuando me compré el primer NAS para mi casa, para tema doméstico, era uno lo compré de dos bahías y solo le puse un disco. ¿Por qué? Porque era con la idea, de momento tengo bastante y cuando necesite más o ampliar almacenamiento o lo que sea, tengo un hueco libre, le pongo otro disco y amplio.
¿Y llegaste a poner el segundo disco?
Sí, ya tengo el segundo disco puesto. Sí.
Que el espacio nunca se tiene demasiado disco duro.
Claro, pero lo que estaba diciendo es que esto no es... aquí tenemos la información, la tenemos en el NAS, pero como decíamos cuando estábamos hablando del tema de la nube y que se había quemado esta importante empresa de la nube y se habían perdido muchos datos...
OVH, sí.
OVH. Nuestro NAS también puede caer. Se puede estropear.
Una inundación,
un incendio. Claro. Entonces, el NAS también tiene que hacer copias de seguridad. A ver, por ejemplo, en una configuración de... A ver, si nuestro NAS es para guardar una copia de seguridad de nuestro ordenador, no hay problema con que tengas un NAS solo. ¿Por qué? Porque tienes ya la información en dos sitios. En tu ordenador y en el NAS. Y muy raro que se estropee la información en los dos sitios a la vez, ¿vale? Pero si tú guardas la información directamente en el NAS, como sería el caso de una oficina, una empresa o tu casa, porque no tienes espacio en el ordenador, y lo guardas directamente en el NAS, esa información está en un solo sitio. Y cuando está en un solo sitio la información, está en peligro. ¿Por qué? Eso es lo que acabamos de decir. Se estropea, hay un incendio, una inundación, te entran a robar, los niños jugando le pegan un golpe, o sea, y ahí tienes que hacer copia de seguridad. Una de las opciones que te puede permitir el NAS es le enchufo un disco externo USB y hago la copia de seguridad en ese disco externo USB. Podría ser, no es lo óptimo. Tienen software de copia de seguridad buenísimo, ¿eh? O sea, es una maravilla. En este caso, mi recomendación es intentar tener un NAS en otro sitio. Es decir, considero más importante tener dos NAS de un disco que tener un NAS de dos discos.
Uh-huh. Es decir, ¿y cómo se hace la copia de seguridad de un NAS a otro NAS?
Claro, tú imagínate, haces una cosa. Tú en tu casa tienes un NAS de uno o dos discos, lo que sea, donde tú trabajas, donde guardas la información, y luego te compras otro NAS de un disco solo, no hace falta más. Uh-huh. Y te lo instalas en la casa de tus padres, o en la casa de tu hermano, o en la casa de un familiar. Que tenga conexión a internet, evidentemente, que tenga su fibra o lo que sea. Entonces, acordaos que se puede acceder desde el exterior. Basta con que configures un usuario, una contraseña, lo adecuado en el otro NAS. En el NAS destino, dices, utilizas una aplicación que ya trae el NAS instalada, que la trae el fabricante, que es un baúl para hacer copias de seguridad. Y en el NAS origen, que es el que está en tu casa, le dices, oye, accede a este nombre del NAS, el nombre que le hemos puesto, con este usuario, con esta contraseña, de forma cifrada, y guardas ahí, pues, esta y esta carpeta, o lo que sea. Además, tú le dices, esta copia me la haces cada noche, o me la haces dos veces al día, o cada semana, lo que tú quieras. Yo considero adecuado hacerlo cada noche. Y guardas todo lo que ha cambiado durante el día. O sea, no se hace una copia cada noche, sino el propio NAS mira, en estas carpetas que estoy copiando, lo que copié ayer a lo que ha pasado hoy, ¿qué han cambiado? Estos 5 archivos. Pues solo copio esos 5 archivos. Y ya está, ya tienes una copia de seguridad. Si algún día le pasa algo al NAS de tu casa, siempre sabes que tienes otra copia en un sitio alejado, que no se ve afectado por lo mismo, que no le ha afectado la misma inundación, o el mismo incendio, o el mismo robo, ¿no? Luego, también puedes decir, versióname la copia de seguridad. Es decir, en lugar de hacerme solo una copia, me haces 8 versiones, 20 versiones, 200 versiones. Es decir, cada noche va viendo que hay un cambio en un archivo, por ejemplo, un documento de texto que estás trabajando mucho. Uh-huh. Hoy ha cambiado, guardo una copia. Mañana vuelves a cambiar, vuelvo a guardar una copia, pero no borra la anterior, la va dejando. Y si tú le has dicho que quieres 8 versiones, pues tienes 8 copias de seguridad, de 8 como fotos de ese documento, ¿no? Entonces, ostras, es que ayer borré una cosa que no quería y la tengo de antes de ayer. Pues tú puedes acceder al NAS fácilmente, mira, explorar en la copia de seguridad. Quiero ver los datos como estaban hace 5 días. Y ves exactamente los datos como estaban hace 5 días. Este archivo lo quiero recuperar. ¡Bum! Y lo recuperas en un momento. ¿Vale? O sea que digamos, como herramienta de copia de seguridad, es buenísimo, buenísimo, porque normalmente cuando las copias de seguridad las tienes que hacer tú, pues no te acuerdas, estás ocupado, no. En cambio, el NAS lo dejas programado, está encendido las 24 horas del día y él solo se encarga de hacer sus copias, de tenerlo al día. O sea, como herramienta de copia de seguridad, es una herramienta buenísima. Y luego, el NAS, hemos empezado la sesión hablando de que hace muchas más cosas. Uh-huh. Sirve para...
Te dejo que las enumeres, pero se van a quedar para un segundo episodio sobre el NAS.
Sí.
Porque ya nos hemos comido la media hora.
Y tienes razón. Es que íbamos a hablar de muchas cosas y se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué sirve también? Para tener mis vídeos, mis películas, mis series, cosas que tengo, pues porque las he comprado, porque las he digitalizado, porque las tengo de hace tiempo. Pues ahí puedes acceder directamente y ver tu contenido, que ocupa mucho, que no te lo llevarías en el móvil, que no te lo llevarías en el ordenador, porque uh-huh. ocupa mucho, ahí lo tienes. Tu música. Puedes tener un montón de música ahí almacenada, que una carpeta musical muy grande, donde accedes tú, donde accede tu mujer, donde acceden tus hijos, donde acceden tu... donde cada uno tiene su propia música, si quieres, o acceden a la música común de todos. Y no te la tienes que descargar. es una ventaja respecto a iTunes. Bueno, iTunes antes, ahora música. La puede estar en remoto, o si quieres decir, no, yo estas las escucho muy a menudo y me las descargo. Es súper fácil. Puedes tener, pues eso, los documentos de trabajo, puedes tener un programa de torrent o de emule para descargar algún archivo que quieras dejar compartido P2P, y lo va haciendo solo. Me refiero, tú apagas el ordenador y él va haciendo sus cosas. Me refiero, por si quieres bajar un Linux, ¿no? Habla, sí, pensaba en claro, eso. Claro, no, claro. No seas mal pensado, ¿eh?
No, no, ¿qué estaría pensando yo? Que me ha dado la tosecilla esa.
Y luego también puedes tener... Bueno, se puede ir haciendo cosas muy avanzadas. Un servidor de correo, para tener tu propio servidor de correo, o tus carpetas personales de correo ahí almacenadas y poder acceder desde el ordenador, desde el iPhone, todo eso. O sea, digamos, yo ahora estoy con muchas ganas de ver una nueva versión, por ejemplo, de Synology, el nuevo sistema operativo, la versión 7, donde va a tener una aplicación de fotos muy interesante que a lo mejor podría sustituir la fototeca de iCloud, que es una maravilla. Pero en este caso tendría mucho más almacenamiento y no tendría que estar pagando cuotas, evidentemente.
Bueno, pues que me enrollo. Y mucho más nos lo cuentas dentro de una semana en el segundo episodio sobre el NAS. Queridos amigos, queridas amigas, querides amigues, todos los que estéis ahí al otro lado escuchándonos, esperamos que os haya resultado interesante este primer vistazo a por qué tener un NAS, a este almacenamiento masivo, independiente de lo que tenemos en los ordenadores, inteligente porque tiene su propio sistema operativo que permite hacer más cosas que simplemente copiar mecánicamente la información y que además pues normalmente tiene capacidades de ampliación que nos garantizan que una primera compra nos va a servir para el resto de nuestra vida. Deseamos que estéis muy bien, que hayáis pasado una buena semana desde la última vez que nos escuchamos y nos encontramos de nuevo muy pronto. Un saludo cordial.